COPE Ferrol.
Estar informado.
Buenas tardes. Crece el interés de empresas de logística relacionadas con el tráfico de contenedores para instalarse en el puerto exterior de Ferrol. Así lo aseguró el presidente de la Autoridad Portuaria de Ferrol San Cibrao, Francisco Barea, en declaraciones a esta emisora. Tras la llegada de Gilport, ahora es otra firma la que ha presentado su solicitud para la concesión de una nave de 9.000 metros cuadrados. Ahora está en marcha el proceso de libre competencia sobre la instalación, que puede ser solicitado por otras empresas si hubiera interés. Una vez que se evalúen, se emitirá una propuesta de adjudicación por parte del Consejo de Administración. Lo relevante, según Barea, es que el volumen de actividad de la terminal de contenedores es elevado y además hay interés en otras operadoras en asentarse en nuestro puerto de Canelinhas. Francisco Barea, presidente de la Autoridad Portuaria de Ferrol San Cibrao.
Lo que es importante, pues que es una firma que viene, que quiere instalarse en el puerto, en una nave que nosotros tenemos en el puerto exterior de 9.000 metros cuadrados y que, bueno, pues está interesado en tráfico importante de contenedores y que lo más importante de todo esto, pues es que siga habiendo interés por venir a estas instalaciones, ¿no?
En cuanto a otros tráficos, como el del gas natural licuado, que mayoritariamente realiza Reganosa, la situación es de incertidumbre, sobre todo de cara a los próximos meses debido a la coyuntura energética. El responsable de las radas ferrolanas admite que se produjo en los anteriores ejercicios una pequeña bajada de los graneles líquidos. Actualmente existe incertidumbre y una gran preocupación. Francisco Barea.
Las expectativas son una incógnita. Es decir, ahora mismo tenemos un pequeño descenso en los tráficos de graneles líquidos, pero claro, no sabemos qué va a ocurrir hoy. Ha salido una noticia de esta que salía en medios de la intervención que va a hacer la Unión Europea energética, pues no sabemos qué va a pasar. Entonces, bueno, esperemos que dentro de las gasificadoras que tenemos en España, pues esta se mantenga y que por lo tanto mantengamos el nivel de tráficos. Pero es verdad que tenemos una incertidumbre muy grande y que no sabemos nadie en dónde estamos ahora mismo situados y lo que viene, ¿no? Es algo preocupante a todos los niveles.
También comentó Barea que otro de los objetivos es volver al número de cruceristas que visitaban Ferrol antes de la pandemia, y no por lo que suponen de ingresos para la autoridad portuaria, sino para la ciudad, que afirmó que tiene que mejorar la recepción de turistas por mar para que no se marchen a otras ciudades, como por ejemplo a Coruña o Santiago. En este año quedan por llegar un total de 6 barcos y para el 2023 se esperan un total de 18 cruceros. Francisco Barea.
La apuesta que tiene la autoridad portuaria, desde luego, es mejorar y mucho, o intentar mejorar mucho el tráfico de cruceros del puerto, no solamente el número de cruceros, y siempre lo digo además, que es que cómo se les recibe a estos cruceros, ¿no? Nos quedan ahora mismo todavía, si no me equivoco, 6 cruceros por entrar este año, y el año que viene tenemos cerrados 18, y bueno, estamos intentando alcanzar pues los niveles que antes teníamos de la pandemia, que estábamos hablando de aproximadamente unos 30.000 viajeros en cruceros que podían poner pie en Ferrol.
Soy Javier García, información local en COPE Ferrol. Vamos con el tiempo. En cuanto a la previsión del tiempo, hoy tendremos cielos con nubes y claros, con temperaturas en descenso, siendo los vientos flojos de dirección variable. A esta hora la temperatura en la Plaza de España es de 21 grados.
COPE Ferrol.
Estar informado.
En el ámbito de los sucesos, esta noche sobre las 2:30 fue localizado el cadáver de una mujer de unos 60 años flotando en el muelle de Curuxeiras, en Ferrol. Tras ser retirado del agua, los medios sanitarios desplazados a la zona tan solo pudieron certificar la muerte de la mujer, que permanece por el momento sin identificar. Al lugar acudieron agentes de la Policía Local de Ferrol, Policía Nacional, de la Policía Portuaria, Guardia Civil y también de Protección Civil de Ferrol, además de una comisión judicial que fue la que autorizó el levantamiento de los restos mortales para que fueran trasladados al Hospital Naval de Ferrol, en donde esta mañana ya se le realizó la autopsia. El tesorero de la Hermandad de Donantes de Sangre de Ferrolterra y Comarcas, Javier Rico, recordó este mediodía en declaraciones a esta emisora que esta entidad nació allá por el año 1976 y que fue a través de los dos astilleros de nuestra ría, las antiguas Bazán y Astano, la manera de concienciar a la ciudadanía de la necesidad de donar sangre. Detalló Javier Rico que en aquel momento los astilleros tenían a miles de trabajadores y era también una forma de poder llegar a más personas. Javier Rico.
Como mucho ha pasado en esta ciudad, pues gracias a la unión de los trabajadores de la empresa nacional Bazán y de Astano, pues nace lo que fue la Hermandad de Donantes de Sangre de Ferrolterra, ¿no? Y ahí se fue avanzando y, bueno, pues un grupo de gente pues vio esa necesidad que había de la creación de esta hermandad y, bueno, ahí empezaron sus raíces y muy bien, lo que fueron los convencidos, muy bien, la gente, bueno, un apoyo inmenso, bueno, de aquella los astilleros pues contaban pues eso, con muchísima gente, ¿no?
Además, Rico también aseguraba que la labor de donar sangre es una acción altruista y poco reconocida, sobre todo si se tiene en cuenta que se entrega algo de uno mismo a otra persona a la que no se conoce. Javier Rico, tesorero de la Hermandad de Donantes de Sangre de Ferrolterra.
Agradecimiento, y para mí, yo siempre digo, yo es que al donante le hay que besar los pies. Porque ya digo, o sea, es, creo que es el acto altruista más grande que existe, ¿no? Algo que des parte de ti, que se lo des a otra persona, que no sepas nada de esa persona. Eso sí que es empatía, ¿no? Ponerse en la piel del lugar, dice, bueno, pues yo voy a donar y sé que es para pues que alguien que lo necesita. Alguien, no sabes a quién se lo vas a dar, porque dices, bueno, pues antiguamente incluso, pues cuando no había las hermandades, pues los centros de salud, los hospitales, pues te decían, mire, tiene que traer unos familiares, porque la sangre y bueno, pues gracias a las hermandades, pues eso hoy ya no existe, ¿no? Desde hace más de 40 años.
Y este mediodía se ha celebrado una junta de gobierno extraordinaria en el Ayuntamiento de Ferrol. Uno de los puntos ha sido para ampliar el plazo de ejecución de las obras de urbanización de la calle Pardo Bajo, que ya están vencidas, y también el otro ha sido la aprobación inicial del proyecto de equidistribución del antiguo cuartel Sánchez Aguilera. Y antes de ayer domingo se inició la evaluación internacional de la candidatura del proyecto del Geoparque del Cabo Ortegal para obtener el distintivo de la UNESCO, un proyecto del que forman parte los municipios de Cariño, Cedeira, Cerdido, Moeche, Ortigueira, San Sadurniño y Valdoviño. Tras visitar el primer día, el domingo, los municipios de Valdoviño y Cedeira, ayer fue el turno para los ayuntamientos del interior de este proyecto, como son San Sadurniño, Moeche y Cerdido. Y hoy, esta comisión, formada por dos evaluadores de la UNESCO, están recorriendo y visitando distintos lugares, tanto de Ortigueira como de Cariño. Y Adif invertirá 1 millón de euros en actuaciones de mejora de la infraestructura y condiciones del terreno, un tramo de la línea de ancho métrico, la antigua FEBE, entre Ferrol y Ortigueira, concretamente a su paso por el municipio de Moeche. Según informa, la estabilización de las explanadas se realizará en un plazo estimado de 6 meses. La actuación está incluida en el plan de trincheras de la red de ancho métrico de Adif y va destinada a mejorar y reparar las trincheras de los tramos con el fin de mejorar las condiciones del terreno, aumentando así también la fiabilidad de la infraestructura ferroviaria. Y este viernes tendrá lugar el acto de toma de posesión del nuevo general comandante de la Fuerza de Protección de la Armada. El acto se celebrará en el cuartel general de la Fuerza de Protección de la Armada, ubicado en la estación naval de Agraña, a partir de las 11:30 de la mañana, y será presidido por el comandante general de Infantería de Marina, contando asimismo con la presencia de diversas autoridades civiles y militares. La designación para ejercer el cargo del general comandante de la Fuerza de Protección de la Armada es el actual coronel de Infantería de Marina, Manuel García Ortiz, que previsiblemente será nombrado y ascendido a general de brigada el día anterior a este acto, concretamente pasado mañana jueves. Y la Fundación Marqués de Amboaje, presidida por el alcalde de Ferrol, por Ángel Mato, destinará este año alrededor de 1.500 euros a la Asociación Secretariado Gitano, tal y como anunció el regidor tras la reunión mantenida ayer por miembros de la Junta de la Fundación, que como cada año se reúne días antes de la festividad de San Ramón, que es mañana 31 de agosto, para acordar la entidad que recibe la ayuda anual. El alcalde destacó que de este modo la labor social de la Fundación se mantiene a lo largo de los años. La jornada comenzará mañana a partir de las 12 en la Plaza de Amboaje con la intervención del alcalde, y a continuación tendrá lugar la tradicional ofrenda floral ante la estatua del Marqués de Amboaje en esa plaza. La Fundación organiza también previamente a las 11 de la mañana en la Concatedral de San Julián una Eucaristía en memoria del Marqués de Amboaje. Y la delegada de la Xunta en Ferrol, Martina Neiros, acompañada del alcalde de Asomozas, el popular Juan Alonso Tembras, y el jefe territorial de infraestructuras, José Antonio Álvarez, supervisó ayer el resultado de las obras de mejora del trazado de la carretera autonómica AC-110 a su paso por el municipio de Asomozas, concretamente en el lugar de Garita, en donde se han modificado 2 curvas. La Xunta ha invertido alrededor de 500.000 euros. Y coincidiendo con la fiesta del pan, en Neda se va a celebrar el próximo domingo, la Fundación Jorge Jove va a presentar la restauración realizada al vehículo de Dion Bouton, fabricado inicialmente en el año 1926 y que ha sido transformado a su estado original de 1965, cuando pertenecía a la empresa Coloniales Orosa. Será presentado este domingo en la fiesta del pan. Escuchas Mediodía, continuamos contándote todo lo que te interesa.